El punto sobre la historia. En Onda Madrid. Un programa de curiosidades históricas. Un formato diferente. Un buen punto de partida. Un punto sobre la historia.
Damas y caballeros, amigas y amigos, punteras y punteros, bienvenidos a un nuevo episodio de El Punto sobre la Historia desde los estudios de la Universidad Europea de Madrid para Onda Madrid. En la realización, como siempre, Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez y Javier López, que consiguen hacer magia sonora en cada episodio.
Magia potagia.
Y aquí aprendiendo un poquito más cada día, Nuria, Lorenzo y David. Frances, otra vez no ha venido porque está muy liado. Hoy tenemos un programón. Vamos a hablaros de la cara y de la cruz de la conquista de América. De un personaje apasionante, con muchas luces y muchas sombras. Un héroe capaz de conquistar todo un imperio con 160 hombres. Un villano capaz de cometer la más alta traición de la historia. Hablamos, cómo no, de Francisco Pizarro, el aventurero bizarro. Bienvenidos al Punto sobre la Historia.
Hola, soy Francisco Pizarro. Me conoceréis porque soy el conquistador del Imperio Inca. Aventurero, trujillano, porquero, explorador, musculoso, castellano, analfabeto, bastardo, adelantado, atlético, marqués, intrépido, arrogante, gobernador, bárbaro, enérgico, viril. Tengo una ambición sin límites. Sí, pero la ambición no lo explica todo. Si entré en la historia, fue por la voz de la sangre, por el heroísmo de la raza, por el afán de un destino grandioso. Estuve en todas o en casi todas las expediciones importantes de la época. Estuve con el gran capitán en la campaña de Nápoles. Con Alonso de Ojeda en América Central. Con Núñez de Balboa en los mares del sur. Con Almagro en Perú. En el Nuevo Mundo pasé muchas fatiguitas. Ningún aventurero sufrió tanto ni se enfrentó a tantos peligros como yo. Una vez, mis hombres, hambrientos y acosados por los indios, se plantaron. Yo ni me muté. Saqué mi espada, pinté una raya en el suelo y dije, por aquí hacia el norte se vuelve a Panamá para ser pobres. Por allá hacia el sur se va a Perú para ser ricos. Escoja el que fuera bien castellano, lo que más bien le estuviere. Yo voy hacia el sur. Solo un puñado de hombres cruzaron la línea. Han pasado a la historia como los 13 de la fama. Un día, casi de chiripa, conocí los tesoros inagotables de los incas. Ahora, ¿cómo meter mano a un imperio tan grande? Si éramos cuatro gatos, había que esperar, reprimir la ambición, echarle paciencia. Seguí dando tumbos por la zona durante otros 3 años. Pedí refuerzos, me los negaron. Viajé a Castilla, pedí permiso al emperador Carlos V. Me nombraron gobernador, capitán general y adelantado de todos los países que descubriese. Me puse manos a la obra y me propuse conquistar el Perú. El éxito de mi misión dependía de un detalle: capturar a Atahualpa, el jefe de los incas. Capitaneé a 180 hombres. Me aproveché de que estaban en guerra. Les tendí una trampa en Cajamarca. Masacré a miles de sus hombres. Atahualpa me ofreció una habitación llena de oro si le soltaba. Le engañé. Me quedé con el oro y me lo quité de encima. No vaya a ser que lo soltara y se vengara de mí. Me ejecuté por alta traición. Entré en Cuzco, la capital inca. Le maté la faena en menos que canta un gallo. Me hice inmensamente rico. Me hice inmensamente cruel, defendiendo lo que era mío. Me sentí invencible. Me equivoqué muchas veces, me traicionaron, me dieron matarile en mi propia casa. Tengo una estatua en Trujillo, un billete de 1000 pesetas ha caducado. Una fama de villano que no me la quita nada. Soy un héroe y un demonio, capaz de la más alta virtud y del crimen más sangriento. No tuve escrúpulos, pero le pese a quien le pese, yo solito, con 180 soldados, conquisté un imperio. Soy Francisco Pizarro, conquistador.
Bueno, un saludo a Diego, que está más épico que nunca, creciéndose cada día.
Está épico subido, chaval.
Bueno, siempre que se habla de la gesta de Pizarro, se dice que lo tuvo muy fácil. Los incas estaban muy verdes en el arte de la guerra, y eso que matar, mataban, ya lo veremos. Pizarro tenía acero, pólvora y caballos. Con esta tecnología, así cualquiera.
Efectivamente, los arcabuces eran tirando a flojitos, digamos. Los arcos y las flechas de los indígenas eran igual de peligrosos. Las balas tenían más o menos el mismo alcance que las flechas, pero se tardaba 10 veces más en disparar, eso es una desventaja. El ruido de los disparos esperaba terror, eso sí, pero eso no es excusa, porque una vez que se ha pasado la primera impresión, ya deja de impresionar.
el arma más eficaz de los incas era la honda. Un hondero experto era capaz de lanzar una piedra con tal fuerza que podía matar de un golpe a un caballo.
Los incas desarrollaron un método incendiario muy sofisticado. Ponían las piedras al fuego. Cuando estaban al rojo vivo, las envolvían en algodón empapado de brea y las lanzaban de manera que se incendiaban por el aire. Los incas arrasaron así una ciudad. Cuzco, de hecho, por ahora el resultado queda así. Pólvora 1, armas incas 1, empate, si os parece bien.
En cuanto a las armaduras, las de los españoles eran tan pesadas que el soldado que las llevaba estaba en clara desventaja en el cuerpo a cuerpo. No protegían del todo contra las flechas. Imaginaos eso además con el calor del trópico, terrorífico.
Los incas tenían sus propias armaduras, fabricadas a base de nudos de algodón muy apretados. Protegían casi tanto como las de acero, pero eran mucho más ligeras. Cuando los conquistadores las probaron, no volvieron a ponerse las corazas de acero. O sea, castellanos 2, incas 2.
Empate. En cuanto a los caballos, es verdad que son una ventaja, sobre todo en terreno llano. Pero los incas construían sus caminos para las llamas, ojo, cuidado, que pueden subir y bajar escaleras, mientras que los caballos no pueden. En ese momento, los castellanos eran muy vulnerables.
Los incas no tardaron mucho en darse cuenta de que si esperaban cerca de las escaleras, podían atacar fácilmente a los caballos. Cuando aprendieron esto, estas emboscadas se cobraron muchas vidas de castellanos.
También aprendieron que podían derribar a un caballo lanzando tres piedras unidas por una cuerda para enredárselas entre las patas. Así que lo de los caballos tampoco fue ventajoso. Conquistadores 3, incas 3.
La mayor ventaja que tuvieron Cortés y Pizarro eran los virus y las bacterias.
Así es, amigos. Los castellanos, o extremeños, los españoles de aquí, sin saberlo, tenían armas biológicas de destrucción masiva, la viruela y el sarampión. En general, los españoles, los europeos, estábamos ya inmunizados.
Pero los indios americanos eran vírgenes inmunológicos, sus cuerpos no estaban preparados. Poco después de la llegada de Colón, la población del Caribe se reduce más o menos a la mitad.
Es un privilegio tener en el estudio a un epidemiólogo de fama mundial que nos va a hablar de este proceso. Buenas tardes, doctor Viruelo.
Muy buenas tardes. ¿Se ha lavado las manos?
Pues ahora mismo no.
Pues no me toquen.
Empezamos bien la entrevista.
Sí. Doctor
Viruelo, por favor, ¿cómo se contagia la viruela?
Pues verá usted, se contagia hablando como estamos haciendo ahora mismo nosotros, por gotitas de saliva. O sea, si usted tiene viruela, me la está contagiando así, por la cara. Y perdone, me voy a poner esta mascarilla.
¿Qué síntomas tiene la viruela, doctor Viruelo?
Al principio, fiebre, malestar, dolores por todo el cuerpo, vómitos, fiebre, otra vez, de 38 a 40 grados. Eso para empezar. Luego aparecen unas erupciones, no volcánicas, sino de la piel, y se forman unos granos purulentos por todo el cuerpo que... Es que me pongo a hablar de estas cosas y me pica todo.
Uy. Recordemos que la propia viruela, además de cargarse a los aztecas en México, se cargó al emperador inca Huayna Cápac, a varios de sus hijos, a los principales generales del ejército y a buena parte de su cuerpo de oficiales que murieron con la cara cubierta de pústulas. La muerte de Huayna Cápac provocó una guerra civil entre los herederos, Atahualpa y Huáscar.
La viruela se incuba durante unos 12 días. En ese tiempo, el infectado, sin saber aún que lo está, puede contagiar a todo el que se le ponga a tiro. Así que ya me contarás, en cuanto Pizarro puso un pie en Tumbes, la viruela se extendió por el imperio inca como la leche con Colacao que se te cae sobre la mesa. Por favor, ¿dónde me puedo lavar las manos? Es que tienen ustedes cara de escorbuto.
Doctor Viruela, gracias por sus palabras. Es usted un hipocondria, su charla ha sido muy interesante. ¡Venga, un abrazo!
¡No se me acerque, que le meto! ¡Fuera!
Doctor, no se me asuste, que estas manchas que tengo son de boli.
¡Ship! ¡Ship! ¡Vais, vais, vais, vais!
Bien, parece que el doctor Viruelo ha tenido que salir con prisa al hombre.
Ay, de verdad, ¿de dónde sacáis estos invitados?
Pues es que no hay presupuesto para más.
Uno de los episodios más memorables y legendarios de todo el proceso de la conquista de América fue el que protagonizó Francisco Pizarro y un puñado de sus hombres y que se conoce como los 13 de la fama. Francisco Pizarro y gran parte de sus soldados llevaban alrededor de 2 años y medio pasando las canutas intentando descubrir y conquistar el Perú y todas sus riquezas. En este tiempo habían pasado toda clase de calamidades, como ataques de los indígenas, padecimiento de enfermedades, picaduras de mosquitos del tamaño de gorriones y mordiscos en los tobillos de simpáticos caimanes. A estas alturas habían muerto unos 180 hombres desde que comenzaron los viajes de Pizarro y en mayo de 1527 se instalaron en la Isla del Gallo. Consideraron con buen criterio que era más seguro que la zona continental donde los nativos no paraban de tirarles flechas a mala idea. Aunque la mayoría de los hombres quería abandonar la empresa porque ya no estaba dispuestos a pasar más penurias, Almagro volvió a Panamá con el fin de conseguir más refuerzos y provisiones a ver si así se animaban. Pero el que vino en agosto de ese mismo año con las rebajas fue el capitán Juan Tafur, que traía una orden muy clara del nuevo gobernador de Panamá, Pedro de los Ríos. les vino a decir que se dejaran de historias y que se volvieran todos echando leches a Panamá, porque no quería que muriera ningún hombre más y que se necesitaban todos los efectivos posibles en la empresa más realista y tangible de Centroamérica. Todos los hombres se pusieron a pegar botes de alegría, pues estaban deseando perder de vista el cabezón de Pizarro y de paso darse una ducha caliente. Y es aquí cuando Francisco Pizarro, consciente de que estaba haciendo historia, se puso trascendente y trazó una línea en la arena con su espada, instando a los hombres a que se situaran a un lado u otro de la raya. Pizarro, un hombre lacónico y parco en palabras, les lanzó una pequeña arenga.
Buscáis la fama, pero la fama cuesta.
Pero no al estilo de aquella profesora de baile diciendo: tenéis muchos sueños, buscáis la fama, pero la fama cuesta. Pues aquí es donde vais a empezar a pagar, con sudor, para nada. Una vez trazada la raya, dijo en un recio castellano, de Trujillo, pero castellano: por este lado se va a Panamá a ser pobres, por este otro al Perú a ser ricos. Escoja el que fuere buen castellano, lo que más bien le estuviere. Como era de suponer, la inmensa mayoría no esperó a que acabara la frase y se subieron corriendo a la nave de Tafur. Pero 13 hombres, solo 13 valientes hombres permanecieron a su lado y gracias a ellos siguió la conquista hacia el sur del Perú y del Imperio Inca, y sus nombres han quedado para la historia. Bartolomé Ruiz, Pedro Halcón, Alonso Briceño, Pedro de Candía, Antonio Carrión, Francisco de Cuellar, García de Jarén, Alonso Molina, Martín Paz, Cristóbal de Peralta, Nicolás de Rivera, Domingo de Soraluce y Juan de la Torre. Los 13 de la fama.
Bueno, y ahora Lorenzo se ha preparado a tutiplén el tema de los incas. Lorenzo, ¿cómo era ese imperio que se encontró Pizarro cuando llegó a Perú?
La primera palabra que me viene a la cabeza para describirlo es esplendoroso. Hay que ponerse en la cabeza, en la piel de aquellos tipos extremeños y andaluces, brutitos y decididos, llegan a tierras lejanas, extrañas y, según ellos, bárbaras, y se encuentran lo que yo llamo el equivalente de marcianos. Un país organizadísimo con un eficiente sistema administrativo. Les debieron parecer alienígenas, pero eso sí, alienígenas a los que podían someter. El imperio inca incluía el sur de Colombia, Ecuador, Perú, el oeste de Bolivia, la mitad norte de Chile y el norte de Argentina. Alucinad. Les parecían alienígenas porque, entre otras cosas, el viaje era equivalente al de ir a Marte. Se maravillaron de la diversidad de productos almacenados en depósitos, de la abundancia de cultivos y ganadería y del equitativo reparto de los recursos. Muy interesante esto. ¿Cómo era posible que esos tipos tan extraños hubieran podido crear una civilización tan avanzada? La respuesta parece que está en su sistema organizativo y administrativo. Pues se trataba exactamente de eso, organización. ¿Y cómo es posible sin tener esa aplicación tan útil llamada escritura, que no la tenían? Bien, los incas tenían, por supuesto, formas de transmitir su herencia cultural y su historia. Aparte de la mera oralidad, usaban unos mantos y tablas que representaban hechos recordables. Pero para el uso diario administrativo, para eso usaban un sistema de nudos de cuerdas llamados quipus. Usaban un eficiente sistema decimal. Cada cargo era jefe de 10 personas y así se subía y se bajaba en la pirámide administrativa. Muy sencillo. Pensad en la complicadísima orografía del Imperio Inca. Eso significa que nunca pensaron en la rueda como elemento útil. No lo era, pero disponían de un, a ver si lo digo bien, capaj ñan, un camino real de 5.200 kilómetros, que se dice pronto, que unía los puntos importantes del imperio y servía de enlace a una red de caminos de más de 20.000 kilómetros. Y para transmitir mensajes por esa red existía el mejor servicio de correos del mundo, los chasquis. Jóvenes corredores, así, a pelo, que recorrían el imperio en un sistema de postas o relevos, como los caballos. No había ninguna noticia que no recorriera el imperio en menos de 15 días. Así era el imperio que la superior tecnología de los españoles, la propia guerra civil interna y sobre todo las bacterias que llevamos los europeos, desmembraron en dos patas. Descanse en paz el Imperio Inca.
Y ahora vamos a contaros cómo estaban las cosas antes de este primer encuentro entre dos mundos, antes de que Pizarro y Atahualpa se vieran las caras.
Cuando llegaron los españoles, el Imperio Inca llevaba más de 3 años en plena guerra civil por la sucesión al trono entre Atahualpa y su medio hermano Huáscar.
La guerra estaba siendo brutal. Desde luego los incas no eran unos angelitos, no os creáis. Huáscar gobernaba cuando estalló la guerra. Era el inca elegido por su padre, el emperador Huayna Capac. Un buen día, Atahualpa se rebeló. Nos lo cuenta Nuria García.
Pues sí, al principio Huáscar ordenó a Atahualpa que se presentara en Cuzco para jurarle formalmente vasallaje. Atahualpa, que se olía la tostada, hizo como que hacía todos los preparativos para el viaje, pero en secreto ordenó a todas sus tropas marchar hacia el sur. Tal como sospechaba, en cuanto Atahualpa puso un pie en Cuzco, Huáscar lo capturó. Una de sus mujeres, los incas eran polígamos, consiguió meter una palanca en la cárcel y Atahualpa se fugó, reorganizó sus tropas y se enfrentó al ejército de Huáscar. Venció Atahualpa, que no mostró ninguna piedad. Pasó a cuchillo a los 10.000 hombres del ejército de su hermano. Para celebrar la victoria, le cortó la cabeza al general de Huáscar y se hizo un cuenco con su calavera bañada en oro. ¡Ojo, cuidado con esta calavera, que la vamos a volver a ver enseguida! Huáscar huyó, reorganizó sus tropas y volvió a batallar. En mala hora. Fue apresado, torturado y obligado a comer cacas. Sí, he dicho cacas. Atahualpa ejecutó delante de sus narices, las de Huáscar, a todas sus esposas, sus hijos y demás parentela. Después de la sangría, las tropas de Atahualpa vuelven a Cuzco. Por el camino se enteraron de que unos extranjeros de piel clara, peludos, ruidosos y montados en animales enormes habían desembarcado en la costa. Los espías aseguraban que eran dioses vivos. Atahualpa pensó que aquello era un buen presagio. Los dioses le visitaban para empezar su reinado. Picado por la curiosidad, decidió encontrarse con ellos. Y aquí es donde aparecen los hombres de Pizarro.
Gracias, Nuria. Se está preparando una muy gorda. Y ahora sí, estamos a punto de presenciar el momento en que se encontraron estos dos mundos, el Imperio Inca y los conquistadores castellanos. Estamos en noviembre de 1532 en Cajamarca. Atahualpa ha mandado una invitación a los dioses. Quiere que se encuentren en Cajamarca. Pizarro ya se ha dado cuenta de que está metiéndose en la boca del lobo de un imperio muy poderoso y acude a la cita.
Cuando llega a Cajamarca se la encuentra vacía. Mal rollito. Aquello huele a emboscada. Y desde luego el lugar es perfecto. Pizarro manda a un embajador para que invite a Atahualpa.
El embajador encuentra a Atahualpa custodiado por, atención, 400 guerreros. Atahualpa se hace el remolón. Los españoles se están tirando a bastante nerviosos. Hay miedito. Pierden la paciencia y empiezan a llamarle a gritos. ¡Sal, perro!
Atahualpa sale con cara de pocos amigos bebiendo del cráneo bañado en oro del que os hemos hablado antes. Los españoles permanecen en sus monturas, encabritan a sus caballos y los hacen relinchar. Imaginaos la desconfianza mutua, todos intentando impresionar al otro con las manos en las armas, no vaya a ser que no vaya a ser.
Por fin Atahualpa se relaja, promete ir a Cajamarca al día siguiente para entrevistarse con Pizarro.
Al día siguiente, Pizarro espera escondido en los edificios que rodean la plaza, junto a sus 32 caballos, sus 168 españoles, sus X arabuces y sus N cañones. Atahualpa, más tranquilo que un cocodrilo, llega en una litera de oro y piedras preciosas, llevado por 80 hombres. Delante de él, un ejército de lacayos barre el suelo antes de que él pase. Detrás, una escolta de 5 o 6 mil soldados van armados, aunque las armas son ornamentales.
Dicen que los españoles tienen tanto miedo cuando ven aparecer la comitiva, que fueron muchos, y cito literalmente, los que hicieron aguas menores y mayores de puro pánico.
Atahualpa se encuentra con que en mitad de la plaza hay un tipo vestido con una túnica larga marrón, una cruz en la mano y en la otra una Biblia o un breviario según otras fuentes. Se trata de Fray Vicente de Valverde, que así de sopetón le grita a Atahualpa que reconozca la autoridad del emperador Carlos y la palabra de Dios.
El fraile le entrega la Biblia o el breviario. Atahualpa, que no ha visto un libro en su vida, coge el tocho que le ofrece, lo agita, lo huele, pega la oreja buena que tiene. Nada, como aquel objeto no vale para nada, lo tira al suelo. Y ahí ya se lía parda. El Inca ha profanado las sagradas escrituras. Pizarro procede al ataque. Factor sorpresa, lo llaman.
Suena un primer disparo. Los españoles, los caballos, los arcabuces y los cañones salen de su escondite disparando a discreción. Los incas huyen despavoridos ante el ruido, el fuego, el acero y los animales encabritados.
Y los incas caen como moscas. Lo más sorprendente, ni un solo indio se defendió.
Pizarro en persona apresa a Atahualpa y lo encierra en una prisión improvisada. La plaza de Cajamarca ha quedado tapizada de cadáveres. Hay más de 4.000 incas muertos y ni una sola baja en las fuerzas españolas.
El inca Garcilaso de la Vega da otra versión. Dice que Atahualpa, tras escuchar al fraile de la Biblia, empezó a dar un discurso. La soldadesca se puso nerviosa, uno disparó, todos le siguieron y luego salieron de su escondite para robar las joyas del cortejo imperial. Atahualpa ordenó a los suyos que no atacaran a los españoles, aunque prendiesen o matasen al mismísimo rey. Por eso, dicen, no se defendieron.
En aquel momento ocurrió la típica secuencia de matanza que vemos en las películas de Vietnam o de Nazi. Los americanos desde Vietnam llaman a esos momentos el minuto de la locura.
Cuando acabó el minuto de locura, Pizarro sermonea a su prisionero, que dice que tiene mucha suerte de no haber caído preso por gente cruel como vosotros, sino que está en manos de gente de mucha piedad. Ya lo hemos visto.
Y así llegamos a la habitación de Cajamarca. Es la habitación donde está preso Atahualpa. El Inca se da cuenta de que lo que busca a los castellanos es el oro y la plata. Esa es su gran y su única oportunidad. Y se ofrece a llenar de objetos de oro la habitación donde está encerrado y a llenar de plata otras dos salas parecidas a cambio de su vida.
Pizarro dice, pues vale, llénala. Está encantado de la vida el hombre.
Atahualpa, el pobre, está tan convencido de que Pizarro va a cumplir su parte del trato que ordena a sus generales que traigan todo el oro y la plata que encuentren en el reino.
Las fuentes más generosas hablan de unas 22 toneladas de oro, las más modestas de más de 6.000 kilos de oro y casi 12.000 kilos de plata. Es el rescate más grande de toda la historia. Hacen falta 9 hornos para fundirlo en lingotes más manejables.
Y aquí Pizarro comete su fechoría número 1. Lejos de liberar a Atahualpa, le condena a muerte por, atención, idolatría, poligamia, incesto y conspiración contra el rey de España. Si este no sabía quién era el rey de España. Toma ya, al menos le dejan elegir cómo morir. Si se bautiza, lo matan a garrote, y si no, en la hoguera. El Inca, con buen criterio, prefiere que le ejecuten a garrote, bautizado cristianamente como Francisco de Atahualpa.
Y después de este asunto espinoso, Pizarro tiene el camino libre para conquistar Cuzco, y con Cuzco, el Imperio Inca.
Y entonces estalla una nueva guerra civil. Lo que pasa es que ahora no son los incas, sino los castellanos los que se pelean, ¿no, Nuria?
Pues sí, David. Francisco Pizarro y Diego de Almagro, uno de sus socios en la conquista de Perú, están como el rosario de la aurora.
Cuenta, cuenta.
Bien, Pizarro tenía un socio, Almagro, al que traicionó varias veces y que ahora anda por Chile. Además, Pizarro se trajo a sus hermanos para que le ayudaran con el gobierno del Perú. Pues bien, antes hemos hablado de las piedras incendiarias con que los incas arrasaron Cuzco, ¿os acordáis? Bueno, pues una de estas piedras acaba de matar a uno de los hermanos Pizarro. Los otros dos están acuartelados esperando que escampe la lluvia de piedras incendiarias. Más o menos a estas alturas, Almagro se viene arriba, decide que Cuzco le pertenece y se planta allí. Derrota a los incas que asedian la ciudad y apresa a los Pizarro. Francisco Pizarro acude enseguida, negocia de mal rollo con Almagro, se reconcilian y deciden partir en dos el Imperio del Perú. Almagro se queda con Cuzco y Pizarro con Lima. Firman un acuerdo que dura menos que un preservativo usado por la antorcha humana. Exactamente dura hasta que Almagro libera a los Pizarro. Almagro, anciano y lleno de achaques, ordena que sus tropas le esperen a media legua de Cuzco, en Salinas. Francisco Pizarro le sigue. El combate es inevitable. El ejército de Almagro es derrotado. Se acabó la guerra civil. Almagro trata de huir, pero es alcanzado, apresado y conducido a Cuzco con cadenas. El anciano guerrero implora a Francisco Pizarro, por su antigua amistad, que tenga compasión, pero no ablanda el corazón de Pizarro. Al conocer su sentencia de muerte, Almagro exclama: «Pues bien, liberadme de esta vida y saciad vuestra crueldad con mi sangre».
Total, que se cargan a Almagro. Y vamos con el tema, el final de Pizarro, porque después de cargarse a Almagro, pues viene el final de la película. Ya sabéis que quien a hierro mata, a hierro muere.
3 años después, el hijo de Almagro, llamado oportunamente Almagro el Mozo, juró que esa muerte no quedaría sin venganza.
Claro, es que la crueldad de los Pizarro cabreó a casi todo el mundo. Se denunció su tiranía en la corte imperial, que envió a Perú a un comisario para juzgarles. Pero antes de llegar, Almagro el Mozo se encargó de juzgar a Pizarro de una manera menos legal, pero más enérgica.
A Pizarro le avisaron de que había una conspiración para acabar con su vida, pero no hizo ni caso. Siempre pensó que el poder que tengo para cortar la cabeza a los demás garantiza la mía.
Y llegamos al día de autos. Almagro el Mozo y sus hombres salen a la calle al grito de «¡Viva el rey, muera el tirano!». Los conjurados se plantan en el palacio de Pizarro.
Pizarro se arma toda prisa y sin tiempo para ajustarse la coraza, empuña su escudo y su espada y grita: «¡Valor, amigos! ¡Y a ellos, que son traidores!». Se lanza sobre los conjurados con bravura y a la desesperada.
Estamos a 26 de junio de 1541, una fecha para la historia negra. Cuenta un cronista que le dieron tantas lanzadas, puñaladas y estocadas que lo acabaron de matar con una de ellas en la garganta. Como Julio César, el gran conquistador muere a manos de sus hombres.
Un estudio forense que se realizó en 2007 concluyó que Pizarro se defendió con valentía. Recibió más de 20 heridas, entre ellas una que le vació un ojo, atención al mal rollito, y la estocada mortal que le segó la garganta.
Pues ya veis, españoles contra españoles, incas contra incas, incas contra españoles contra incas, Nadal contra Federer. El mundo, amigos, es guerra.
Y esto yo no sé qué es. Nuria, por favor, ¿esto qué es?
Mira, tú el sábado te pones Onda Madrid a partir de las 2 y 5 más o menos y te encuentras un programa de radio que, vamos, que dice esto quita el sentido de toda la gente, una alegría para la vida. Y después, luego yo me voy a iTunes, a iVoox y me descargo muchas más cosas de programa de radio.
Y los domingos por la noche en Telemadrid.
Y también es una maravillosa revista digital donde os podéis descargar todas las rutas del programa de la tele y está disponible para Apple y Android.
Y esto no da para más. Juanjo Ceballos, Miguel Ángel Vázquez, Javier López, Nuria, Francis, Lorenzo y David, nos despedimos con esto que ya es un clásico.
Chotos pocos, muchas risas y el punto sobre la historia.